Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el águila real.
Un comentario.
Desde la época prehispánica, el águila real ha sido la representación del ave suprema, de la luz que ilumina la tierra. Para los guerreros mexicas fue un distintivo de valor. Para los españoles, la encarnación del bien sobre el mal. Para los independentistas, símbolo del anhelo de la libertad. Hoy día, es parte de nuestra identidad y del escudo nacional. Pero, ¿cómo es en realidad la vida del águila real en la naturaleza?
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Zabdiel Roque Rodríguez. Bienvenido, Zabdiel.
Gracias por la invitación.
Bueno, les platico un poco sobre Zabdiel. Zabdiel es maestro ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se ha especializado en el estudio de las aves, en especial de su conducta. Pues muchas gracias por participar en este programa, Zabdiel.
Gracias a ustedes por invitarme y bueno, compartir un poco acerca de la experiencia que tuve durante el tiempo que estoy trabajando con esta especie tan simbólica para los mexicanos.
Pues precisamente ahorita que estás mencionando esto, este simbolismo, como bien lo comentábamos en la introducción del programa, quisiera que nos platicaras, ¿el águila que se encuentra en la bandera mexicana es realmente un águila real?
Sí, efectivamente, desde la prehistoria para los mexicas, el águila real fue lo que se utilizaba como la representación del sol para ellos, y bueno, que para posterioridad sirvió para el gobierno mexicano utilizarla como el símbolo, como el escudo de la bandera nacional. Y sí, efectivamente es un águila real lo que se encuentra ahí.
Claro, mira, y qué interesante, ¿no? Y más, pues como bien lo se comentaba en la introducción, todo, pues estos simbolismos que ha tenido durante, pues todo el tiempo, ¿no? Desde los mexicas, después para los independentistas y hasta pues lo que hoy es parte de nuestra identidad, ¿no? Que es parte del escudo que se encuentra el águila. Ahora bien, quisiera que nos platicaras un poco más sobre el águila, que nos dijeras un poco más sobre ella, cuánto llegan a medir, cuántas crías pueden llegar a tener.
Sí, claro, estos datos realmente son variables, pero en promedio y de acuerdo a diversos estudios que se han realizado, en el caso de las medidas corporales, se presenta lo que se conoce como un dimorfismo inverso, en el cual la hembra es más grande que el macho.
Okay.
Entonces, aquí lo que pasa es que las hembras llegan a medir a pesar hasta 6.6 kilogramos.
Okay.
Los machos 6 kilogramos, y vemos que pues obviamente la hembra es más pesada. Vemos que de altura la hembra llega a medir 1 metro y el macho no alcanza el metro, alrededor de 0.87 metros en promedio. Y la envergadura para el caso de la hembra tenemos 2.27 metros, que wow, es bastante imponente, y el
claro,
macho 2.12 metros.
O sea, estamos hablando que es un ave, pues, digámoslo así, pues, bastante grande, ¿no?
Sí, es un ave que realmente impone con la presencia.
Claro.
En el caso de lo que preguntabas de respecto a las crías, pueden llegar a tener hasta 3 crías, pero son casos muy excepcionales y poco común, ¿no?
Okay.
Lo normal es que tengan de 1 a 2 crías. Eso ya depende del hábitat, de la cantidad de alimento que puedan disponer los padres, y a veces que no exista un fenómeno que se conoce como fratricidio.
¿Qué es esto?
Que es donde el primero que nace mata a su hermano menor o lo expulsa de nido.
¡Híjole! ¿Y esto alguna razón o motivo por el cual se da este tipo de fenómenos?
Sí, pues es instinto de las especies silvestres para supervivencia, ¿no? Para que toda la atención sea para el individuo que uh-huh, sea en este caso más fuerte y obviamente pueda sobrevivir más adelante, ¿no?
Claro.
Este fenómeno también se conoce como caínismo, que incluso a veces el que mueren o al que matan lo pueden llegar a utilizar de alimento.
Claro, eso también te iba a comentar. Precisamente muchas veces se lo terminan comiendo, ¿no? Para sobrevivir o simplemente por tener algo de alimento.
Sí, claro, claro.
Ahora bien, quisiera que me comentaras, ¿dónde actualmente están más las águilas reales? También quisiera saber cuál es su estado poblacional aproximado, en este año.
Sí, bueno, Respecto a la distribución a nivel mundial, se encuentra distribuido por muchas regiones a lo largo del globo, ¿no? Lo tenemos en Europa, en Asia, en África y en América, obviamente, con otras subespecies. En total son 6 subespecies. Y la que tenemos nosotros presente en América es la Aquila chrysaetos canadensis, que es la que nosotros estudiamos. Uh-huh. Yéndonos más localmente, tenemos distribución aquí en América, en Alaska, Canadá, el oeste de Estados Unidos y el norte de México.
Okay, perfecto.
A nivel México lo tenemos presente en algunos estados. Anteriormente existía una distribución mayor, pero debido a los problemas que actualmente se enfrentan, las poblaciones han disminuido mucho.
Híjole, ¿y sabemos algún número aproximado sobre el estado poblacional?
Sí, de acuerdo a la última reunión de expertos que se realizó, existían 136 parejas de águilas reales identificadas, ¿no?
Aquí, por lo menos en lo que corresponde a México.
Sí, en los estados distribuidos aquí en México, sobre todo los del norte.
Ok, perfecto. Ahora, con respecto a esto, ¿el águila se encuentra pues amenazada? ¿Cuál es, se encuentra en algún estatus, si está en peligro de extinción, si amenazada o alguna de estas calificaciones que dan?
Sí, claro. Bueno, cabe mencionar aquí en esta pregunta muy importante que a nivel mundial el águila real no se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo. Okay. A la IUCN, por sus siglas en inglés, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La especie está considerada como de preocupación menor.
Okay.
Pero a nivel México, la especie, y de acuerdo a la NOM 059 de la Semarnat, la especie se encuentra como amenazada.
Híjole. ¿Y esto algún motivo o razón por el cual se encuentre amenazada?
Sí, de hecho, el 70%, de acuerdo a algunos autores, el 70% de la mortalidad es asociada a causas del hombre.
Híjole, sí, me imagino que tanto puede ser como caza o algún otro motivo en particular.
Sí, claro, bueno, ya yéndonos a causas más específicas, hay algunas como lo son el trauma accidental, el envenenamiento, la electrocución, los disparos por arma, tetrería, y aunque parezca un poco increíble, actividades como el furtivismo por diversión que todavía se sigue practicando.
Híjole, caray, pues qué problema tan serio, ¿no? Y que bueno, como bien dijiste, que aunque no lo podamos creer, todavía se sigue realizando este tipo pues de deportes que pues al final no creo que beneficie ni a nadie ni obviamente a las especies. Muy bien, ahora con respecto, vámonos más hacia el comportamiento del águila real. Quisiera saber cómo platicamos hace rato de un fenómeno que pues una cría se comía a la otra. Quisiera que nos platicaras más sobre este comportamiento que tienen. También quisiera saber sobre la alimentación de las águilas reales.
Sí, bueno, el águila real es una especie de hábitos diurnos. Es decir, que solo tiene actividad durante el día. La noche lo utiliza específicamente para descansar, a diferencia de otras especies que pues tienen hábitos nocturnos. Uh-huh. Y es una especie monógama, es decir, que tiene solo una pareja para toda la vida y así permanecen, ¿no? Ubican sus territorios y bueno, ahí se quedan. Algunas son migratorias, otras pueden ser residentes, existen poblaciones flotantes, etcétera, ¿no? Pero así a rasgos generales, en caso de que alguno de los individuos llegue a fallecer, pues es cubierto por otro nuevo individuo. Mm. Y son especies muy susceptibles a la perturbación humana.
Okay.
Y a cualquier tipo de perturbación. O sea, es que si tienen algún tipo de influencia, pues lo más probable es que se vayan, ¿no? Y que busquen otros sitios. Los pollos son totalmente dependientes de los padres durante los primeros días de vida, hasta los 80 días aproximadamente son dependientes de los padres.
Okay.
A partir de ahí empiezan a realizar vuelos, los primeros vuelos, y obviamente pues los padres entrenan a los pollos para que puedan cazar su propio alimento.
Claro. Ahora, Sabdiel, a propósito, ya que estamos viendo pues un poquito del comportamiento, quisiera ver por el otro lado cuál es la importancia biológica que tiene pues el águila real.
Sí, bueno, el águila real, por ser una especie sombrilla, así se le conoce, que se encuentran en el ápice de la cadena alimenticia, al momento de no estar presentes, son controladores y reguladores estabilizadores del ecosistema. Entonces, cuando llegan a faltar o las poblaciones llegan a disminuir, como es el caso del águila real, las poblaciones que se encuentran por debajo de ellos y que son utilizadas a veces como alimento, se disparan, ¿no? Eso, uh-huh, desencadena en un desequilibrio ecológico que pues obviamente afecta a lo que es la ecología general, ¿no?
Claro, no, y vaya que es muy importante. Ahora bien, ya estamos cercanos a terminar. Quisiera hacerte dos preguntas breves. Una, platícanos en qué consistió pues tu investigación sobre el águila real.
Claro, bueno, aquí esto es un poco extenso, ¿no? Porque el estudio que me tocó realizar a mí a partir de la iniciativa que tuvo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en coordinación con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que fue donde tuve la oportunidad de realizar mi maestría, específicamente con este tema de águila real. Se instalaron dos cámaras, una que fue en el año 2016 y otra en el año 2017 en dos sitios biogeográficos distintos que sirvieron para contrastar un sitio que de alguna forma está perturbado por la minería y por causas asociadas al hombre, y otro hábitat conservado donde predomina la presencia de perritos de la pradera, que es una especie que actualmente también se encuentra en peligro de extinción. Bueno. Entonces, a partir de la iniciativa que tuvo el fondo, se instalaron dos cámaras de grabación 24/7 para conocer la ecología básica de la especie, en este caso, conocer cuáles eran sus principales preferencias alimenticias, de qué se alimentaban, y otras variables etológicas como lo fue el cuidado parental, termorregulación, alimentación, rehabilitación, autoconsumo, presencias y ausencias por las noches, entregas de alimento, biomasa, amplitud de nicho y otras variables que se estuvieron evaluando. Fue algo pues bastante amplio, ¿no? Y finalmente pues se pudo contrastar dos puntos que, como te mencionaba al principio, uno perturbado y otro con mucho potencial.
Se nos ha terminado el tiempo. Una conclusión muy breve, rapidísima, que nos puedas dar.
Bueno, concientizar un poco a la gente, a todo el público que nos está escuchando, ya que pues finalmente nosotros como humanos somos parte también de la naturaleza. A veces no nos sentimos parte de la naturaleza, pero sí somos y formamos parte de ese equilibrio. Y obviamente a veces nosotros mismos provocamos los desequilibrios ecológicos. Entonces se necesitan más estudios, las personas que puedan tener oportunidad de realizar donaciones, el gobierno pues implementar más apoyos para que se sigan realizando estudios, porque realmente en México estamos en pañales en la cuestión de investigaciones científicas y nos falta mucho, ¿no? Por claro. Aprender y por seguir estudiando. Así que pues como conclusión sería eso, ¿no? Indagar más acerca de especies como esta tan importante que como mexicanos nos representa y que actualmente pues se encuentra amenazada.
Claro, pues Abdiel, te quiero agradecer mucho, muchas gracias.
No, de qué, a ustedes y saludos a todo el público que nos ha sintonizado.
Gracias, pues agradecemos mucho a nuestro invitado y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras páginas de Facebook o a través de nuestra página que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima, buenas tardes.
El IMER presentó Terra Nova.